Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hoy segundo capítulo de la serie histórica inspirada en la inmigración que nos propone Nieves Concostrina. Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Estás? Muy bien.
El título del episodio de hoy es una palabra alemana, Rotspanier, que ayer citaste así de pasada. Sí. Pero, claro, creo que se entenderá todo mejor si desvelamos su significado. El literal, Rotspanier vendría a ser, como decir, españoles rojos.
Sí.
Pero seguramente la traducción más exacta sería que con esa palabra estamos refiriéndonos a los esclavos españoles del nazismo, que
así
los
es.
Hubo. Y lo subo porque tuvieron que emigrar de la España de Franco. Por
así
eso
es.
Acabaron donde acabaron, pobres.
Así es.
Rotspanier.
Mira, sí, pues mira, de este asunto además yo me he enterado hace unas pocas semanas, muy poco. Yo nunca había oído hablar de ello. Iba a decir que no entiendo por qué, pero bueno, sería estúpido decirlo porque está muy claro por qué. Y cuando terminé de ver el documental que me lo explicó, yo me quedé cuajada. O sea, me quedé mirando la pantalla en negro ya diciendo, ¿pero qué? ¿Esto qué es? El documental que vi se titula así, Rotspanier, los esclavos españoles del nazismo. Está dirigido por Rafael Guerrero, que es periodista e historiador. Luego he visto que había, ya buscando más, he visto que habían salido referencias muy ligeras en algunos medios en los dos últimos años, pero bueno, muy poquito más. Rotspanier se traduce, ya lo has dicho, como rojos españoles, y así llamaban los nazis a los hombres que esclavizaron en Francia, concretamente en la zona de Bretaña, para construir 3.000 búnkeres y 5 bases de submarinos como parte del muro atlántico. Este muro era una cadena de fortalezas, búnkeres y varias construcciones más de hormigón diseñadas por los nazis para proteger toda la costa atlántica desde Hendaya, que estaba pegado a Guipúzcoa, hasta la punta de arriba de Noruega. O sea, pasaba por toda la costa francesa, el Canal de la Mancha, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega. O sea, no sé si los oyentes pueden visualizar esto. Miles de kilómetros de fortificaciones nazis para impedir que los aliados penetraran al continente por ahí, ¿no? En la construcción de todo esto, los alemanes no emplearon su mano de obra. Utilizaron esclavos y al más puro estilo esclavista, con el látigo en la mano. 70.000 de aquellos esclavos fueron españoles.
Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación.
Bueno, es evidente que esa mano de obra esclava fueron los españoles, lo hemos dicho al comienzo, pero lo repetimos. Fueron los españoles que habían huido de los fascistas en el 39, atravesando como pudieron la frontera de Francia.
Así es, así
que es.
Es
otra forma de emigrar, claro.
Está clarísimo, que hay muchas formas de hacerlo y por muchas razones. También esto se lo vamos a explicar al líder del PP para que conozca lo que es de verdad una crisis migratoria, la de 500.000 españoles que atravesaron la frontera de Francia a la vez, 500.000 a la vez, huyendo de ser asesinados por los franquistas. Lo único que llevaban encima los pobres eran piojos. Fue una migración forzosa, como la de los sirios, los ucranianos, los gazatíes, los subsaharianos. En fin, lo que pasa es que a Feijóo parece que los únicos que le mueven a emoción son los ucranianos porque son más rubios. Y también hay que intentar imaginar lo que son 500.000 españoles, niños, niñas, mujeres, ancianos, enfermos, heridos, cruzando la frontera de Francia, creyendo que llegaban al país de los derechos humanos, para descubrir que fueron, primero, maltratados por los franceses y confinados en campos de concentración hechos con alambradas y en condiciones infrahumanas, después, maltratados por el régimen ultraderechista de Vichy, que los utilizó y los entregó a los nazis, y por último, esclavizados por los nazis para construir el muro atlántico. Nótese también que ese muro atlántico empezaba en la frontera de Francia y España, en Hendaya, al ladito de Irún, el pueblo de Borja Semper. Y esto era así porque los suyos, los franquistas, eran aliados de los nazis y no hacía falta hacer muro atlántico aquí. Ya defendían los franquistas las costas de Hitler, para Hitler, vamos.
Oye, ya sé que te lo has preguntado antes. Ahora, hoy, mucha gente nos estamos enterando de la historia de los Rothspanier. ¿Pero por qué no hemos oído hablar de ello?
Pues porque es que sigue habiendo tanto por descubrir, tanto, y porque el genocidio de judíos lo tapó todo.
Sí, el holocausto, claro.
Sí. Fue tremendo, pero es que eso lo tapó todo. O sea, decir nazis lleva de inmediato a genocidio judío. Pero hubo una masacre de millones de gitanos, homosexuales, discapacitados, negros y todo europeo considerado de izquierdas que fueron esclavizados y asesinados en campos. Y todos estos han quedado tapados. Y de la misma manera que hasta hace relativamente poco no habíamos oído hablar de los españoles del campo de concentración de Mauthausen, pues ya hay que hablar de aquellos Rothspanier, y el documental de Rafael Guerrero es el perfecto principio para hacerlo.
Qué ganas de verlo, tú.
Sí, bueno, maravilloso. A ver si televisión lo pone. Está realizado, por supuesto, con apoyo, porque si no, no hubiera sido posible sin la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, sin la Universidad de Tarragona, Robina y Virgili, que ha participado. Cuando vio aquello, participó, porque eso había que contarlo. No hubiera sido posible sin la Asociación de Exiliados Nouvelle Aquitaine Andalusí, que están allí en Francia. El de los Rothspanier es un drama de una magnitud desconocida. La investigación, de hecho, está en pleno proceso ahora, está abierta, están en ello. Los historiadores españoles, como Antonio Muñoz Sánchez, que es de la Universidad de Lisboa y de la de Tarragona, están implicados historiadores franceses, por supuesto, los hijos y los nietos de aquellos esclavos están facilitando imágenes, escritos y datos. Y Francia, tímidamente y con mucha vergüenza, va difundiendo todo esto. Francia hace homenajes con la cabeza gacha, instala placas, monumentos en reconocimiento a los españoles republicanos, que no solo recibieron un trato tremendamente cruel por parte de los franceses, sino que encima luego fueron entregados a los nazis, y pese a todo, los españoles se volcaron no solo en la posterior reconstrucción de Francia, sino en la liberación de Francia y concretamente en la de París. Bueno, pues con todo, en Francia, la historia de los Rothspanier es más conocida que en España. Allí se avergüenzan de lo que hicieron y de su colaboración con los nazis. En España tenemos un par de partidos patrioteros y orgullosos de estar más cerca de los nazis que de los españoles.
La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Vamos a centrarnos en esta historia de los Rothspanier. Has dado una cifra antes, ¿eh? 70.000 españoles. Se calcula que fueron esclavizados por los nazis.
Tremendo. Ya hemos dicho lo que era el Muro Atlántico, esa cadena de fortificaciones de miles de kilómetros. Su construcción estaba a cargo de una cosa que se llamaba Organización TOT, escrito T-O-D-T, porque así se llamaba el ingeniero nazi y el militar que la proyectó. Se llamaba Fritz Todt. Para construir aquella salvajada de fortificaciones no iban a emplear a alemanes, por supuesto, pudiendo esclavizar a los ciudadanos de los territorios ocupados. En total fueron utilizados 1,5 millones de esclavos. 1,5 millones, ¿eh? Hablamos de esclavos porque vivían a base de pan y agua, porque morían a chorro, porque no cobraban. Nadie de los que enfermaban o caían heridos, nadie quería ir a la enfermería, porque de la enfermería no se salía vivo. No interesaban gente debilucha. Los levantaban a latigazos, literalmente. Trabajaban hasta caer derrengados, y entonces entraba el siguiente turno, porque se trabajaba en ese Muro Atlántico 24 horas, sin parar. Los españoles no procedían de territorio ocupado, puesto que España era aliada de los nazis. Pero cuando se produjo aquella retirada de 500.000 criaturas pasando de España a Francia en el 39, claro, nunca pudieron imaginar que, creyendo llegar a la República de la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad, claro, se iban a encontrar con lo que se encontraron: una muchedumbre de 500.000 apestosos españoles con una mano delante y otra detrás, aterrorizados, hambrientos, ateridos de frío.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor.
Esto sí que podemos llamarlo una verdadera crisis migratoria sin precedente y que Francia obviamente no estaba preparada para asumir. Era imposible, claro.
Eso es una crisis migratoria. No supieron, claro, pues sabían, aquello fue tremendo y la reacción fue el rechazo, la confinación en campos. Eso fue en el 39. Pero enseguida Hitler ocupó Francia y todo el sur, justo donde estaban los españoles, pasó a ser territorio nazi gestionado por franceses nazis. El régimen de Vichy, claro. Y ese régimen es el que utiliza a los españoles como trabajadores forzados en agricultura en Francia, pero también entrega a los nazis a miles de ellos, muchos de los cuales terminan en campos de exterminio alemanes, los de Mauthausen, además de estos otros 70.000 que acaban como mano de obra esclava para construir el muro atlántico a partir de 1940. Describir lo que construyeron, el sufrimiento, las muertes, o sea, es que no puedo, porque ese documental hay que verlo, no solo por hacer memoria, sino por la dignidad de los hijos y los nietos, que son franceses, porque claro, se quedaron allí, viven allí, y siguen allí, defendiendo la memoria, ya no solo de aquellos esclavos, sino de esos mismos migrantes forzosos que, pese al maltrato de Francia, lucharon por la liberación del país de las guerras de las garras de los nazis. E incluso siendo esclavos, colaboraban en lo que podían. Esto tiene hasta gracia, porque trabajaban para los nazis en el muro atlántico, pero se organizaban para sabotear la construcción, hacían un encofrado de hormigón. Bueno, pues lo hacían de tal manera, provocando que se cayera por la noche. Arreglaban mal la maquinaria para que volviera a estropearse a los dos días, o sea, dilatando todo lo más que podían. Hasta hace nada, los franceses han insistido en el falso mensaje que dejó de Gaulle de que París había sido liberado por los parisinos ayudados por los franceses. Ya han tenido que reconocer que París lo liberaron los españoles de la división Leclerc, compuesta por republicanos españoles, que fueron los primeros en rendir a los alemanes en París, con blindados además que llevaban pintada la bandera legítima y democrática de este país, la tricolor, la republicana. Eran blindados que se llamaban Guadalajara o Teruel, y que cuando los franceses publicaron sus fotos, borraban los nombres para que no se supiera que eran españoles los libertadores de París. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
Bueno, no solo eso, ¿eh? No solo han tenido que reconocer a los españoles de la división Leclerc, los de la 9. Es que contaste aquí hace un tiempo que ha ingresado en el Panteón de Ilustres de París un español, un integrante de la resistencia francesa.
Claro, poco a poco han tenido, es un representante, son formas de reconocimiento. Y porque hay mucha lucha de los descendientes por su memoria y mucho trabajo de investigadores españoles, franceses, belgas, alemanes, británicos. Yo me atrevería a decir que en Francia hay más placas y monumentos en recuerdo de los españoles que lucharon por la libertad y contra el fascismo que los que se instalan aquí.
Pues no me extraña.
No, y además allí, ¿sabes qué pasa? Que no los vandalizan. Y aquí sí, aquí siguen vandalizando el recuerdo. Muchos de aquellos españoles esclavizados por los nazis fueron indemnizados por la República Federal Alemana, aquella del grandísimo canciller Konrad Adenauer, porque se reconoció que fueron víctimas de crímenes de guerra. Conocer todo esto no solo es necesario, es que además es muy emocionante. Por eso hay que ver el documental de Rafael Guerrero sobre los Rothspanier, que además de haber sido premiado, se está difundiendo más en Francia, Bélgica y Alemania que en España. Esto tiene muchas narices, ¿eh? Televisión Española, yo creo que aunque se le disgusten los eurofans, yo creo que podría reaprovechar esos minutos que le sobran de Eurovisión para dar a conocer la impresionante historia de aquellos españoles esclavizados, que también es historia europea.
Efectivamente.
¿Eh? Eso debería ponerlo Televisión Española. Como todo migrante, por guerra, por hambre, por miedo, una vez que cruzan la frontera, tampoco los españoles fueron los dueños de su destino. Que Feijóo nunca se vea en una de esas, que no lo sufra, pero que al menos no insulte con su desmemoria y su desprecio a los miles de españoles que murieron huyendo, primero de ser asesinados por los franquistas, encerrados luego por los franceses y esclavizados después por Hitler. Ojalá descubra los numerosos precedentes de crisis migratorias que han sufrido sus compatriotas, por humanidad. She died without a whisper. There were three of us this morning.
I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison.
Lo dejamos aquí, Nieves.
Venga.
Pero mañana continuamos, ¿eh?
Mañana seguimos. Muchas
aquí
gracias.
Aquí te espero. Un beso. Hasta mañana.
Un beso. Chao, chao. The wind is blowing through the graves, the wind
is blowing. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.